Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Iniciamos semana con la noticia que nos ha dejado en shock: la muerte de Verónica Forqué, que nos ha impactado tanto y que cuesta hasta creérselo. En fin, la policía ha encontrado el cuerpo sin vida de la actriz, nacida en Madrid hace 66 años solo. La principal hipótesis es que se habría suicidado. Forqué nos ha acompañado durante toda nuestra vida en el cine, en la televisión, en el teatro, una trayectoria con más de 80 personajes desde los años 70, cuando comenzó a hacerse un hueco en la comedia en nuestro país. Hija del director y productor José María Forqué, apareció en 50 películas, 30 series, una veintena de obras de teatro. De hecho, dirigió otras tres obras. En la gran pantalla le recordamos papeles importantes como Kika o Matador, pero sin duda le marcó su trabajo como Cristal con Pedro Almodóvar. Fue ¿En qué he hecho yo para merecer esto?
Por aquí, así como la modelo. A ver, un poquito más.
Me consta que la niña está en la cocina.
¡Te digo que ha sido ella!
Y tampoco es para ponerse así por un jarrón. ¡Ay, qué ordinaria eres!
El propio Almodóvar ha dicho esta tarde que era una actriz extraordinaria, una persona insustituible. De ella dicen que era muy espontánea, divertida, cercana. Todo han sido palabras de elogio hacia una mujer que lo consiguió todo a nivel profesional. En su palmarés, 4 premios Goya. De hecho, fue la primera mujer capaz de ganar 2 galardones en un mismo año. También un premio Max, 3 fotogramas de plata, entre muchos otros reconocimientos. Lógicamente, todos la tenemos en mente tras su reciente paso por MasterChef. Mira, esta fue su última intervención.
No tengo buenas noticias. No me encuentro bien. Estoy agotada.
He luchado 10 semanas. La experiencia de las mejores de mi vida. Usted sabe, jefe, que yo soy muy luchadora y de usted estoy aprendiendo mucho. Dios mío, qué bien lo estoy pasando y qué lástima siento de no poder estar a la altura. Pero es que no puedo. El cuerpo no puede. No puedo con mi alma.
Esto estaba grabado hace ya bastantes meses, pero en fin, la verdad es que los problemas de salud mental dan un miedo tremendo. Una de cada 4 personas han tenido problemas de este tipo alguna vez en su vida. Desde fuera parece incomprensible que se den este tipo de noticias, pero la realidad es que es un problema que hay que atender y prestar atención muy cerca a los afectados. Una noticia que nos llega 2 días después de otra muerte, la del tenista Manolo Santana. Hasta hace un par de horas estaba abierta la capilla ardiente de Santana en la Caja Mágica de Madrid. Por allí han pasado centenares de personas para rendirle homenaje a un deportista pionero que cambió, sin duda, la historia del tenis español. No solo por ganar 4 Grand Slams, por conquistar el número 1 del mundo, sino también por acompañar y ayudar al resto de tenistas españoles que han ido surgiendo ya con el paso de los años. Pendiente de toda esta jornada en la Caja Mágica ha estado nuestro compañero de deportes, Abel Madrigal.
Ambiente triste, ambiente de despedida en la pista central de la Caja Mágica, una pista que precisamente lleva su nombre, el de Manolo Santana. Desde las 12 del mediodía no han parado de acercarse aficionados para darle el último adiós a esta leyenda del deporte español. Han pasado también personalidades como el rey Felipe VI, Florentino Pérez, Isabel Díaz Ayuso o Martínez Almeida. Su hija, Alba Santana, le recuerda emocionada con una sonrisa.
Aparte de que era un hombre maravilloso, era un padre excepcional. Y yo tuve la suerte de poder vivir con él cuando ya tenía más tiempo para dedicarme, ya no estaba trabajando tanto y cuando pienso en él sonrío porque era un hombre alegre, cariñoso, un padre excepcional.
Tras ser velado donde nació, en Madrid, los restos de Manolo Santana serán incinerados mañana y volverán a la ciudad donde ha vivido todos estos años, Marbella, como así deseaba él mismo.
Expósito. La linterna.
El gobierno anuncia que esta misma semana declarará zona de emergencia a las localidades anegadas en La Rioja, Navarra y Aragón. En la comunidad foral se ha rebajado el nivel de alerta y es momento de limpiar y de hacer balance. En cambio, en Zaragoza los vecinos se preparan para la llegada mañana de la mayor cota en la crecida del Ebro. Ana Abad.
Los vecinos de Zaragoza capital se preparan para la llegada de una crecida del Ebro que se prevé histórica. Los alumnos del colegio Jerónimo Zurita no irán a clase a partir de este martes. Hay parques ya cerrados, no se descartan cierres parciales incluso en la autovía. Y en la residencia de ancianos más cercana a la ribera se preparan para achicar agua. En la ciudad habrá inundaciones, en garajes y trasteros los zaragozanos ya se preparan para ello.
Ya están sacando agua, poca pero están sacando.
Ya hemos sacado los vehículos de los garajes, yo los
lo saqué anoche concretamente.
Entra a los trasteros también. Sí, le he hecho una pequeña limpieza, he sacado algunas cosillas.
El ayuntamiento ha habilitado 3 aparcamientos alternativos en diferentes zonas para que los vecinos puedan dejar allí sus coches. En los barrios de las afueras, como Monzalbarba o Alfocea, la carretera está ya cortada y el ejército ha habilitado un paso alternativo.
Este lunes tiene también varios nombres propios, uno de ellos Mariano Rajoy. Estaba citado ante la comisión que investiga en el Congreso la llamada Operación Kitchen. El expresidente del gobierno ha defendido a la cúpula interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz y ha negado cualquier relación personal con el excomisario Villarejo.
Yo no he conocido nunca la existencia de esa operación a la que usted hace referencia. Por tanto, no he dado ninguna instrucción de algo que evidentemente no conocía. No sé lo que buscaban. Francamente, no lo sé. Lo desconozco absolutamente. Yo, desde luego, no buscaba absolutamente nada. Me era exactamente igual lo que pudieran decir de mí el señor Bárcenas o el señor Villarejo.
El otro protagonista es el rey Juan Carlos. La Fiscalía Suiza ha archivado la causa por la donación de 65 millones de euros a Corina Larsen, a quien se investigaba por posible blanqueo de capitales. El Ministerio Público no ha logrado acreditar la relación de ese dinero con una posible comisión ilegal por el AVE a la Meca. Patricia Rossetti.
Esta causa suiza no iba contra el rey emérito, no estaba siendo investigado. Suiza no tiene competencia. Con información facilitada por la Fiscalía Anticorrupción Española, investigaba a Corina Larsen, a los gestores de sus finanzas, Arturo Fasana y Dante Canónica, y a directivos del banco Migabo por presunto delito de blanqueo de capitales. El fiscal helvético archiva el caso porque no encontró vínculos suficientes entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y los contratos para la construcción del AVE, y condena al banco a una multa y a pagar las costas del procedimiento, unos 200.000 francos suizos. En España, el Ministerio Público lo que espera de Suiza desde el mes de mayo es una serie de aclaraciones sobre actuaciones de 2014 y 2015. Aclaraciones que fuentes fiscales aseguraron hace unas semanas y no creen que vaya a causar sorpresas. Se pidió una prórroga de 6 meses porque el plazo finalizaba el 17 de este mes. Esas mismas fuentes aseguraron además que si no hay sorpresas, las diligencias abiertas contra don Juan Carlos van camino del archivo y señalaron el mes de enero.
Carta abierta de la familia de Canet de Mar, acosada por pedir que su hijo reciba el 25% de clases en español, como ordenó el Supremo. Los padres dicen que solo piden que se cumpla la ley y aseguran que hay que dejar de tragar y tragar. Dicen, tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos. Junts, partido de Puigdemont o lo que quede de aquello, pide a la Generalitat que intervenga la dirección del centro para blindar el catalán. La ministra de Educación, Pilar Alegría, señala al PP, como no, le acusa de utilizar las lenguas para dividir.
Un absoluto error que por parte de la derecha, por parte del Partido Popular, se utilice la lengua y las lenguas como arma arrojadiza. Creo que hay que ser, desde luego, mucho más prudente, mucho más sereno a la hora de utilizar cualquier cosa, aunque con esa utilización partidista de las lenguas pongas el riesgo de la convivencia en nuestro país. Por tanto, les pediría, nosotros desde luego nunca les vamos a hacer, que dejen de utilizar la lengua para dividirnos.
O sea, ahora, ¿quién utiliza la lengua es el PP? ¿De verdad? Después de lo que están haciendo con esa gente en Canet de Mar, solamente le falta decir que la culpa era de Isabel Díaz Ayuso. Ya lo tendríamos todo. Ahí de verdad el argumentario, qué cutre y qué mal hecho está. En fin, todavía en página política, el gobierno ha confirmado hoy que convocará el debate sobre el Estado de la Nación en los primeros meses de 2022. Ya tocaba. De confirmarse, habrían pasado 7 años desde el último que tuvo lugar en 2015, con Rajoy todavía de presidente. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha encontrado el momento para celebrar el debate, como le ha venido reclamando la oposición. Queda ya, eso sí, para el próximo periodo de sesiones, que comprende entre febrero y junio. El gobierno enmarca la rendición de cuentas, la primera ocasión para Sánchez desde su llegada al poder, en la vuelta a la normalidad, aun cuando la Moncloa llegó a prever fijarlo en varias ocasiones este mismo año. Finalmente, el presidente atisba el 2022 2022 como su escenario idóneo. Para entonces, los suyos auguran una mejora socioeconómica a lomos de los fondos europeos. El riesgo, desdeñado entre cercanos a Sánchez, pasa por espolear al PP con Pablo Casado a la cabeza. Sin embargo, existe otro factor más: amarrar la complicidad de los socios habituales. Y es que el debate conlleva propuestas de resolución. Su trascendencia es solo política, pero en ningún caso querrá el gobierno perder decenas de votaciones empañando la imagen del presidente. La convocatoria debe servir, en cambio, al propósito de insuflar aire al Ejecutivo y dejar en evidencia a la oposición.
Y no nos olvidamos del volcán Cumbre Vieja, que ya ha superado al Tajuya como el más longevo desde que hay registros en la isla de La Palma. Esta tarde se ha registrado una fuerte actividad explosiva, aunque ha mejorado la calidad del aire. Eso ha permitido levantar el confinamiento decretado durante unas horas en el Valle de Aridane. Santiago Morollón.
El volcán parece estar dispuesto a complicar la vida a los palmeros cada día de la erupción. Hoy la alta concentración de dióxido de azufre ha obligado a confinar a 32.000 personas durante 4 horas, ocasionando un problema serio a los padres de los escolares, porque la alerta se dio una vez iniciadas las clases. Afortunadamente, la salida de los pequeños se ha hecho con normalidad. Miguel Ángel Morcuende, el director técnico del PEVOLCA.
Tanto en la zona de exclusión como en las zonas evacuadas y zonas habitadas y que han tenido un problema muy claro, sobre todo de dióxido de azufre en la mayor parte de las estaciones.
El volcán, mientras tanto, ha consumido nuevas edificaciones, entre ellas un complejo turístico, y son ya 1.193 las hectáreas afectadas. Atención mañana al aeropuerto, que podría haberse afectado por la nube de cenizas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Jorge Bustos, ¿qué tal, compañero? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Profesor Camacho, ¿qué tal, Ignacio?
Muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, Jorge, portada de mañana, si la decidieras tú solo, que a lo mejor coincide, no lo sé, ¿con qué abres?
Bueno, el tema más importante yo creo que es el archivo de las diligencias en Suiza sobre la investigación de don Juan Carlos por el asunto de las presuntas comisiones de la Vía La Meca que se ha revelado sin base jurídica, uh-huh, para poder mantenerlas abiertas y por tanto quedan archivadas, lo cual, pues a mi juicio, reabre el debate sobre el retorno del rey emérito a España. Esa es la vertiente política, digamos, institucional. En cuanto a la vertiente judicial, el estatus de don Juan Carlos no ha cambiado, sigue siendo un hombre a los efectos jurídicos hoy por hoy inocente.
Pues ahora comentamos, Camacho.
Sí, coincido.
¿Con el tema?
Creo que el titular sería El rey puede volver. Editorializando mucho, El rey debe volver. Pero efectivamente hay que señalar dos cosas. Una, que es un archivo, no un sobreseimiento. Es decir, que si apareciesen nuevos indicios podría ser procesado. Y dos, que el rey no estaba procesado. Es decir, estaba sometido a una investigación previa. Ni siquiera imputado. Ahora bien, una imputación no existe en Suiza. El equivalente a la investigación española. Estaba sometido a una investigación previa. Por tanto, bueno, es de suponer que la Fiscalía Española, que ha pedido insólitamente 6 meses más de prórroga para ver si aparece algo, pues debería de renunciar a esos 6 meses y dar carpetazo al asunto. Bueno, a salvo de que efectivamente siempre puede aparecer algo, claro.
Eso está abierto. Ahora comentamos, pero antes déjame ir a por el invitado, que le tengo un poquito lejos y no quiero hacerle esperar. Un doctor español, profesor, acaba de desvelar en Estados Unidos uno de los grandes enigmas del cáncer: cómo las células tumorales permanecen latentes antes de provocar la metástasis. Esto, dicen los expertos, podría convertir el cáncer en una enfermedad crónica, ya que la metástasis causa cerca del 90% de las muertes por cáncer. Este español lidera un grupo de trabajo en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y es el doctor José Javier Bravo Cordero. Doctor José Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches aquí, buenas tardes, imagino, en Nueva York. Bueno, el notición me parece una pasada ¿Qué es exactamente lo que habéis descubierto, que yo lo entienda, José Javier?
Sí, bueno, primero darte las gracias por darnos la oportunidad de comentar nuestro trabajo. Pero como bien has indicado, la metástasis es la principal causa de muerte de los pacientes de cáncer. Y la motivación de nuestro trabajo era principalmente entender por qué tumores como, por ejemplo, el tumor de mama, las metástasis se forman 5, 10 o 15 años después de que el tumor haya sido tratado y el paciente se considere libre de enfermedad. En la raíz de ese fenómeno se encuentra un proceso biológico fundamental que es lo que llamamos latencia, por el cual células que abandonan el tumor primario y colonizan el hígado, el cerebro o el pulmón son capaces de hibernar hasta que las condiciones son óptimas y les permiten despertarse y formar metástasis. Estas son las células que llamamos durmientes. Entonces, lo que hemos descubierto en el laboratorio es que estas células durmientes son capaces de construir un nicho para poder esconderse e hibernar. Y este nicho está enriquecido en un tipo de colágeno, que es el colágeno tipo 3. En uno de los experimentos que hicimos en el laboratorio teníamos ratones con tumores a los cuales estirpamos el tumor y luego tratamos estos ratones con colágeno 3 y lo que vimos es que éramos capaces de prolongar la latencia de estas células e impedir que se despertasen para que el tumor volviese a crecer.
¡Qué grande! Ese es el resumen de lo que habéis conseguido. Eso quiere decir que si ese colágeno funciona, voy a simplificar mucho, y puedo decir una barbaridad, doctor, ¿se podría controlar o evitar la metástasis posterior?
Nosotros estamos muy esperanzados en que todo este tipo de terapias, que lo que buscan es prolongar la latencia de las células que ya desgraciadamente se han diseminado y han abandonado el tumor, que estas terapias que pueden estar enfocadas en incrementar, por ejemplo, la densidad de este colágeno alrededor de ellas, permita, de alguna manera, mantenerlas en un estado de latencia prolongado, cronificando la enfermedad y alargando la supervivencia de estos pacientes.
Impresionante. Me acompaña Jorge Bustos. Creo que estás por ahí, Jorge. Brutal la noticia, ¿eh?
Hombre, es una noticia muy esperanzadora. En realidad, esto lo que digamos que el colágeno es en el que se refugian las células cancerosas, es como una especie de cápsula que si se destruye impediría que se reprodujera la enfermedad más tarde, ¿no? ¿Lo he entendido bien, más o menos?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo. Que nosotros hemos visto que cuando esa cápsula que tú comentas, que está enriquecida en colágeno 3, si la eliminamos, las células no son capaces de mantener esa latencia y empiezan a crecer de nuevo, y es cuando las metástasis empiezan a aparecer. Entonces nosotros lo que hicimos es suplementarlas, por decir de alguna manera, con este colágeno para que los niveles sean altos de ese colágeno y la célula...
Cronificar la enfermedad, para que no se reactive.
Exactamente, para que no se reactive.
Qué bueno. Ignacio Camacho.
Sí, buenas noches, doctor. Estamos hablando de metástasis latentes en el tiempo, por así decirlo, recidivas, o también de las metástasis inmediatas, es decir, de esas que, digamos, de migraciones rápidas del tumor de un órgano a otro, que son tan frecuentes en los cánceres comunes.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Evidentemente hay muchos tipos de metástasis y cada tumor es un mundo. Hay tumores que son muy metastáticos y muy agresivos y realmente este periodo de latencia del que estamos hablando es tan corto que ni siquiera da tiempo a poder de alguna manera proponer terapias como esta. En ese sentido, tumores, como le indicaba, de mama, que tienen esa latencia tan prolongada hasta que las metástasis aparecen, es donde se podría beneficiar este tipo de tumores, o otros tumores que sabemos que estas células se mantienen en estos órganos por muchos años antes de reactivarse.
La pregunta es muy muy osada, es la pregunta del millón, es muy periodística, pero la respuesta tiene que ser científica y a lo mejor es imposible. Doctor Bravo Cordero, hace unos meses estuvo aquí, en este mismo espacio, el doctor Joan Massagué, un personaje fantástico. Acababa de descubrir precisamente el origen de la metástasis. Y le pregunté, ¿estamos más cerca de lo que pensamos de acabar con el cáncer, de acabar con la enfermedad, o al menos cronificarlo, que es algo así como ponerlo entre paréntesis?
Sí, y que te digo,
Él me dijo, sí, estamos más cerca, pero vete tú a saber cuándo, un poco más o menos.
Claro, no. Massaguer es una inminencia en el campo, es una persona de referencia.
Es farmacéutico, yo no sabía que era... Es farmacéutico, no es médico, es curioso.
Sí, sí, es una persona muy, muy que merece la pena conocer. Yo creo que el mensaje... evidentemente, cada día sabemos más de la enfermedad, se generan nuevos ángulos, nuevas estrategias que nos permiten pensar la enfermedad de una manera diferente. Yo creo que el mensaje que hay que dar a la sociedad es que hay mucha gente trabajando muy duro para desarrollar avances y crear conocimiento que permita que estos pasos vayan avanzando cada vez más rápido. Y evidentemente, cuanto más se invierta en investigación, cuanto más se apoyen los científicos en todos los aspectos, más posibilidades tenemos que estos descubrimientos, que son básicos, pero que es la semilla de lo que luego se podrá trasladar en un tratamiento clínico. Yo creo que ese es el mensaje. Y yo creo que hay esperanza y estamos viendo muchas cosas, muchos tratamientos que realmente están cambiando la vida de los pacientes. Ojalá yo te pudiera decir en 5 años esto va a acabar, pero creo que la constancia es lo que nos va a hacer entender la enfermedad y poderla tratar mejor, que yo creo que es un poco el objetivo que todos los médicos buscan, poder controlarla y mantenerla crónica, como comentábamos.
Me parece que la noticia merecía absolutamente la llamada. Sabemos que el politiqueo y tal nos ocupa todo y más en este país, pero hacen falta tantas noticias positivas, tanto empuje a la ciencia y tanto reconocimiento a los que curréis con esas batas blancas, aparte de los aplausos, que nos ha encantado charlar contigo. José Javier Bravo Cordero.
Un placer.
Igualmente. Oye, además creo que nos oyes de vez en cuando, ¿no?
Claro, tanto mi mujer como yo somos unos fans vuestros, así que es como un placer poder charlar con vosotros. La próxima lo hacemos en directo cuando estemos allí en Madrid.
Por favor, de verdad, mantengamos el contacto, me encantará. ¿Cómo se llama tu mujer?
Ven, Esperanza Arias. Ella también es investigadora, tiene un laboratorio en el Albert Einstein College.
Qué bueno, ¿y qué investiga?
Aquí también en Nueva York.
¿Qué investiga?
Ella trabaja en liver cancer, en tumores de hígado y en envejecimiento. Una investigación apasionante también.
Bueno, espera, no cuelgues que ahora te piden teléfono, que hablamos con Esperanza mañana pasado, ya lo verás. José Javier Bravo Cordero, lo dicho, desde el Hospital Mount Sinai de Nueva York, impresionante lo que estáis haciendo. Un abrazo y gracias, doctor.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Adiós, buenas noches. ¡Joa! ¡Qué gente, eh! ¿Verdad?
Acabaremos dando la noticia dentro de unos años de que el cáncer ha dejado de ser una enfermedad mortal. Esa es una de las grandes gestas, o por lo menos poco a poco
algunos y tal. Claro, pero con gente con esta valía, con esta formación, con esta capacidad, joder, tenernos ahora que poner a hablar del pique de Rufián y del otro, joder, es que me da hasta coraje, no sé. Pero es lo que toca, ¿no, Camacho?
Sí, la pena, hombre, por otra parte es lógico, estamos acostumbrados, son una cantidad de recursos muy grande, pero es que estos investigadores estén en Nueva York.
Ya, pero bueno, oye, estar en Nueva York, son marca España, y al final lo que aprendan en Nueva York y lo que investiguen allí no va a acabar llegando.
Por descontado, pero...
Pero bueno, pero es verdad, no deja de ser un poco el prurito,
no de
pues
ser
te lo...
un poco triste que
lo
juro. La investigación en España sigue siendo una no prioridad para la política. Aunque todos se nos llenen la boca diciendo que sí.
Sí, y bla, bla, bla. Oye, vamos al lío que comentabais antes. La pregunta es muy concreta, Jorge. ¿El rey Juan Carlos debe volver, no sé si ya, pero pronto?
Hay quien se pregunta incluso, Ángel, si debió de irse alguna vez.
No, sin duda. Por ejemplo, es la siguiente derivada, claro.
Yo me lo pregunto y me lo contesto negativamente.
Por eso digo que bueno, desde luego que el archivo en Suiza, al que va a suceder en los próximos días el archivo en España, la Fiscalía, por más que Dolores Delgado trata de mantener abierta la investigación el máximo tiempo posible, por razones más bien políticas que jurídicas. Finalmente sabemos que la Fiscalía tampoco tiene materia como para mantenerlo abierto por la condición constitucional de rey Juan Carlos y por la imposibilidad de encontrar en el momento posterior a su abdicación indicios suficientemente sólidos como para realizar una acusación. Es que hay que recordar que ni siquiera pesa ningún cargo, no pesa ninguna acusación en firme, no está imputado, no está investigado, no está procesado, no está encausado. En realidad está apartado, está desterrado de España por conveniencia político-institucional, tanto el gobierno de España como de la Casa Real. Esto hay que decirlo. Quiere decir que no le venía mal a Felipe VI, a su hijo, que desde su conducta, a mi juicio ejemplar, desde que asumió el trono, se ha esforzado por eliminar, suprimir las peores sombras que arroja el reinado de su padre, sin opacar las buenas, pero le ha tocado ese papel. Es un papel ingrato, es un papel que supone incluso, bueno, pues renunciar al afecto de la sangre, que no debe de ser sencillo, pero lo ha hecho para salvar la institución y por el bien de los españoles. Lo que pasa que es verdad que ahora mismo la situación del rey Juan Carlos empieza a reclamar una normalización que no llega. Y cada archivo, cada noticia que va a venir, ojo, que va a venir con un redactado que no va a ser tampoco fácil de encajar por don Juan Carlos, porque el escrito que prepara, según nos cuentan la Fiscalía, va a ser duro, es decir, reconociendo los comportamientos, los excesos, las irregularidades obvias que el rey Juan Carlos cometió, pero por las que no se le puede juzgar. Es decir, que el daño reputacional que infligió en los últimos años de su reinado a la institución es indudable. Más allá de lo cual, no es juzgable, no va a ser juzgado por ello, y creo que en buena ley, incluso en una cierta gratitud democrática, el rey Juan Carlos debe pasar sus últimos años en España. Sería una vergüenza que sucediera de otro modo. Y creo que debemos caminar hacia ese horizonte.
Camacho.
Lo primero que hay que decir es que el rey jurídicamente puede volver en cualquier momento. Es decir, podía volver. Porque no tiene ningún cargo. Y porque está.
Lo hace por obediencia a su hijo.
Claro. Porque está a disposición de la justicia, el rey podía volver. O sea, no volvía, no está fuera porque aceptó una orden, por así decirlo, un pacto, como queráis llamarlo, pero un acuerdo, un acuerdo a regañadientes, pero un acuerdo. Eso por un lado. Si además desaparece la sospecha jurídica, es el impedimento para volver es meramente reputacional y ético, pero ese no va a desaparecer nunca, porque lo hecho, hecho está. Y el rey trincó 100 millones de dólares de Arabia Saudí.
¿Y el rey de Arabia Saudí?
Del rey de Arabia Saudí. Siendo ya jefe del Estado. Bueno, ahora lo sabemos por el libro de Fernández Miranda de Chicote, de la memoria esta de Manglano. Sabemos que venía cogiendo dinero desde el principio. Entonces se suponía que era para financiar la transición, etcétera. Pero parece que era una práctica más o menos estandarizada. Esto no lo puede levantar. Es así, lo que pasa es que penalmente pues no es imputable, y por tanto el rey tiene todo el derecho del mundo a volver, porque el rey ha sido víctima de un exilio político aceptado, hay que decirlo, lo ha dicho antes Jorge, por la propia casa del rey actual, en la cual sentó profundamente mal enterarse de este asunto, no ya por la prensa, sino muy poquito antes, por la carta que le dirigieron, la carta chantaje que le dirigieron los abogados de Corina, y a la cual evidentemente no cedió. Eso por un lado le sentó profundamente mal. Eso fue
por
lo que
la
motivó
prensa británica, de hecho, además.
Eso es. Eso fue lo que motivó la retirada de la asignación y el primer gesto en marzo, os recordáis, antes, sí. Tres meses antes o cuatro meses antes del alejamiento, el extrañamiento de don Juan Carlos, motivó un comunicado de repulsa y la retirada de la asignación. Y el apartamiento, digamos, de la familia real. Y por otro lado, es verdad que en la casa del rey, hay cierta reticencia, porque una vez que, a partir de esto, ellos piensan, ¿y si hay algo más y sale después? es que quieren estar muy seguros, quieren que la investigación esté muy cerrada para que no puedan surgir nuevos asuntos, nuevos indicios que recidiven el problema. Pero claro, mientras eso ocurre, pues el rey tiene derecho a circular y tiene derecho a venir. Bueno, derecho ha tenido siempre, tiene derecho moral a venir a España. Que vaya a venir, que vaya a fijar aquí su residencia es otra cosa. Yo personalmente lo dudo. Yo creo que fijará su residencia cerca, pero no en España. Y vendrá, entrará y saldrá. ¿Y cuánto de cerca? Bastante cerca.
A ver, una pista, un sitio donde ya vivió él.
Donde sí, efectivamente, donde ya vivió. No necesariamente la misma ciudad, pero sí el mismo país.
Bueno, pues nada, veremos en nuestros vecinos de la península ibérica. Dejadme un par de minutos, que tengo por aquí a Paloma Serrano. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, fíjate, interesante tema. Oye, tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda. Mira, apunta primero porque vas a ahorrar en tu seguro de coche y moto bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y sigue apuntando. Segundo, para librarte la frasecita, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa, marca el 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
82.567. 8, 2, 5, 6... 7.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
41041.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones es Islas Baleares? Disfruta de Mallorca e Ibiza 7 noches en hoteles de 3 estrellas desde 524 euros. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia. Con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística Illes Balears.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo, lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Capítulo la familia de Canet de Mar. Hoy han hecho esa carta pública, escrita con un sentimiento que pone la piel de gallina. Mira, respuesta de Laura Borràs. Por si uno no se sitúa, esta señora es la presidenta del Parlamento catalán. Es de Junts, que es lo de Convergencia para toda la vida, pero que cambiaron el nombre 14 veces. Es el partido de Puigdemont. Escucha cómo están las cabezas.
Es imposible que no puedan
hacer nada. Es imposible que no podamos hacer nada. Hay que poder hacer cosas, como por ejemplo alcanzar las competencias de la dirección del centro para quitarle presión al profesional.
Presidenta del Parlamento, ¿eh? La ministra de Educación de España es Pilar Alegría. Mira.
Que hay que respetar claramente la propia autonomía educativa que tienen los centros educativos y el trabajo también que, por supuesto, realizan los directores de las escuelas en su día a día.
Y luego ha dicho que la culpa es del PP por politizar el tema de las lenguas. Camacho. Es acojonante.
También hay que respetar antes que la autonomía de los centros. Perdón, que hay que respetar, sin duda, hay que respetar la ley. Y sobre todo las sentencias. Y sobre todo las sentencias que exigen el cumplimiento de esa ley. Bueno, todo esto es un disparate, que ya lo sabemos, pero es un disparate esencial. Quiero decir, afecta a la médula.
Sí, no es la broma de la bola de juguete, no es una gilipollez.
Un debate sobre las horas lectivas. Que por cierto, cuando ya se ven entre la espada y la pared y tienen que cumplirlo, tienen que acatar, pues para no incurrir en ilegalidad, lo que hacen es que dan en castellano asignaturas como psicomotricidad, gimnasia y cosas así. Pero bueno, a lo que iba. Esto afecta a la médula de los derechos, por tanto afecta a la médula de la Constitución, de la soberanía. Es decir, tiene que ver con la soberanía de los tribunales, con la soberanía de los tribunales. Tiene que ver con el respeto al artículo, al título primero de la Constitución, donde habla del derecho y el deber del deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo. Es decir, todo es el núcleo del edificio democrático lo que está siendo aquí pisoteado, no ya por la clase dirigente catalana, que a esto estamos desgraciadamente acostumbrados, sino ante el desentendimiento del gobierno, que está haciendo huelgas de juguetes, ¿eh? Entonces, claro, lo que decían los padres de Canet, que decían, y creo que esto era una, lo decían en un tono muy emocional y tal, pero es un asunto muy grave. Decían, es que, hombre, que la gente que les está diciendo en privado que piensan como ellos y que mucho ánimo, que den el paso adelante, lo digan en público, porque hay una mordaza. Y en una sociedad...
La ley del silencio,
la omertá. Y en una sociedad sin miedo, ya habría cientos, por no decir miles de padres, reclamando lo mismo que los padres de Canet. Y cuando lo hicieran muchos, ya no tendría un problema el niño de Canet. Tendría un problema el consejero de Educación y el presidente de la Generalitat, que es lo que a veces no se quieren dar cuenta. Porque porque el mensaje de la intimidación, el mensaje de la campaña de señalamiento es muy claro. No es para el niño de Canet, ni para la familia niño de Canet, es para los demás. Sí, no os metáis en estos líos que vais a poner a los niños en riesgo de una campaña de aislamiento y de una estigmatización. No es buen negocio, como dirían los catalanes. Entonces, claro, eso es lo que hay que romper, pero para que la gente dé el paso, tienen que sentirse respaldados por las instituciones del Estado. Y el Estado está mirando para otro lado. Ay, menudo conflicto es este.
Otra vez. Bustos.
En mis momentos más optimistas pienso que, como ha escrito un compañero, el espíritu de Canet podría ser el Ermua de Cataluña, salvando las distancias de que no es una muerte física, un asesinato como el de Miguel Ángel Blanco, sino una muerte civil la que procura el separatismo hispanófobo en Cataluña. Pero salvando esas distancias, es verdad que hace falta que alguien se atreva a romper la espiral del silencio. Y para eso hace falta coraje, el coraje extraordinario que destila la carta que hemos conocido y que han hecho públicos estos padres, que tendrían derecho a haber escrito algo mucho más amargo, mucho más dolido, y sin embargo han escrito una carta que a poca sensibilidad democrática que tenga alguien, pues es difícil leerla sin emocionarse, porque lo que destilan no es revanchismo, no es venganza, no es amargura, no es derrotismo, sino es una cierta alegría y una voluntad de concordia y una confianza en las instituciones admirable. Y es decir, no sé, pese a estar rodeados por vecinos fanatizados que les hacen scratches, pese a estar sometidos a una tierra donde el separatismo es absolutamente hegemónico y donde el conseller de educación de su gobierno, al que ellos pagan con sus impuestos esos puestos de consejero, lo paga la propia familia con sus impuestos, esos sueldos, pese a estar sometidos al escrache cotidiano, mantienen su fe en las instituciones. Eso es espíritu democrático, eso es una lección de civismo. Y eso puede ser un ejemplo fecundo para muchos padres que hasta ahora no se han atrevido, dicen los sanchistas. Pero si es que no piden, digo los sanchistas porque ya la cópula de Sánchez con el separatismo hispanófobo, y si me permitís esta metáfora sexual, es cada vez más pornográfica. Es decir, porque claro, cuando tu amante se comporta como un acosador de niños de 5 años, pues es tu propio prestigio el que se va por el sumidero. Antes, pues con Puyol, con otros, pues se cubría un poquito mejor el expediente, la forma, ¿no? Pero ahora ya están tan desatados, el separatismo después de la derrota del proceso, está tan desatado en estas formas tan groseras de acoso, que yo creo que lo de Canet es un hito, realmente, es un hito cívico. Es decir, ya cuando un niño de 5 años se convierte en el enemigo del pueblo y hace llegar a la puerta del colegio a todo un conseller de educación pidiendo que se le siga acosando a la familia, pues ya, yo no sé, incluso algún votante sanchista que tenga una cierta conciencia, digamos, que se cae del caballo y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dónde ha quedado la izquierda, no?
Y luego, no me resisto a decirlo, luego la presidenta Ayuso metió la pata hoy. Dice, no, que aquí se venga a estudiar a Madrid cuando quiera. Hombre, presidenta, eso es lo que quieren ellos.
Hombre, claro.
A ver, que se entiende que ya lo que quería decir es demostrar la diferencia de la apertura.
Sí, bueno, ha añadido que sería un parche, que no es
claro,
la solución.
Sería un parche, pues claro, no es que no sería un parche, claro que sería, puede ir, el niño se puede ir donde quiera, bueno, claro, donde quiera los padres, ¿no? A Madrid o a Zaragoza o a Málaga.
No, ideal, claro.
Pero eso es lo que quiere, es el fracaso del Estado. Eso es lo que quieren ellos.
La
que
diáspora,
claro. Que los que no estén de acuerdo con el nacionalismo obligatorio se vayan de Cataluña. Hombre, por el amor de Dios, esto es lo último que se puede decir.
Eso es lo que consiguió ETA durante los años de plomo en Euskadi, de tal manera que gana siempre el nacionalismo.
El destierro que no pueden votar. O el destierro físico
del
discrepante.
Lo que viene a ser la limpieza étnica.
Claro, la limpieza.
Que lo vimos en otros muchos sitios, ya sea en campos o ya sea en guerras. Pero es que es así. Lo siento mucho, pero es así. Oye, permitidme, antes de que llegue Julio César Herrero, quiero que comentemos esta noticia. El juez de la Audiencia Nacional imputa al ex número uno de ETA, Mikel Antza, por su responsabilidad en la orden de matar a Gregorio Ordóñez, 1995. El magistrado Alejandro Abascal le tomará declaración el 21 de diciembre por videoconferencia. La acusación particular es dignidad y justicia. La investigación, claro, policía y guardia civil. Y este tío está en San Sebastián, libre, tan tranquilo, tan pancho, viviendo la vida padre, el criminal este. Es impresionante, pero oye, no sé qué servirá, pero a lo mejor remueve algo, ¿no? ¿No parece, Bustos?
Es una buena noticia, significa que todavía hay memoria, todavía
que sea noticia
hay
esto,
y todavía hay justicia. Ahora, a ver lo que dicen los socios presupuestarios de Sánchez, ¿no? Como Bildu ahora es un partido incorporado a la dirección del Estado por Sánchez, pues seguramente ya,
esto es
lo lamenta y lo lamente como
una
un
venganza,
paso atrás.
Una venganza, una revancha.
Una venganza, no sé qué. Esto sí. No ayuda a la reconciliación. O sea, perseguir a un asesino no ayuda a la concordia y a no sé qué. Hemos llegado a ese punto de degradación moral en el que perseguir el terrorismo se convierte en los altavoces mediáticos de Moncloa, se convierte en un palo en la rueda de la concordia y de tal, ¿no? O sea, el verdugo debe ser objeto de compasión y la víctima debe ser olvidada. Esta es la inversión de valores profundamente abyecta que ha producido el Frankenstein que nos gobierna.
Vamos a ver qué indicios, que yo espero que el juez, cuando lo ha llamado como imputado, pues tendrá algunos indicios de sólidos para procesarlo. Vamos a ver qué indicios tiene. Porque claro, se trata de autoría intelectual, de haber dado la orden.
Sí, él era el jefe.
Porque los ejecutores, como sabéis, fueron García Gastelu, Chapote, Valentín Lasarte y otro cuyo nombre, que Dios arrastre, he olvidado. Y fueron condenados y todo eso. Claro, es que Mikel Antza está en libertad, porque fue condenado en Francia a 20 años por ser el jefe de Estado, por pertenencia a la banda armada y tal. Y allí cumplió la condena, 20 años, y salió en 2019, creo. Lleva 2 o 3 años de libertad. Yo no lo sabía, yo creí que estaba todavía en la cárcel. Y bueno, vamos a ver, a mí me gustaría que esto saliera adelante, pero en fin, la justicia
en cualquier
tiene
caso,
que ser justicia y se tendrá que sustentar en pruebas.
Sí, no sé si será condenado o no, pero en cualquier caso tiene la virtud de recordar aquello que quiere que el gobierno quiere que olvidemos.
Correcto.
Es decir, quiere que recordemos el 39, pero no quiere que recordemos
1995.
El 95.
Pues 25 de enero, si no me equivoco.
Está por ahí Julio César.
Yo sí recuerdo.
Está por ahí.
Se ponga. ¿Qué pasa, Julius?
Está puesto. Hola, buenas noches. Hola, Ignacio Camacho.
Hola, Julius.
¿Qué tal? Hola, Jorge Bustos.
¿Qué tal, Julio César?
Todo guay. Todo muy bien. Muy Tengo bien. Aquí un cuestionario de 20 preguntas. No,
alguna menos. Que sean tipo test, que si no nos riñen.
Alguna menos. Oye, ¿quién os parece a vosotros que debe decidir la condición de víctima de violencia de género? ¿Esto de quién depende? ¿A quién? ¿Quién le pone ese calificativo a las cosas? Pues la administración, los tribunales...
La justicia, ¿no?
Es un proceso penal, ¿no?
Es un proceso penal. Claro. Camacho, sí, sí, piensas sí, también
sí,
lo mismo.
Sí. Sí, sí, sí,
o sea, es necesario que sea un juez quien lo determine.
Claro.
Ajá. Si no hay denuncia ni sentencia, ¿hay víctima?
Hombre, puede haberla. Lo que pasa es que a los ojos de la sociedad no se ha manifestado jurídicamente, pero sí, claro. O sea, desde el momento en el que una mujer es maltratada, aunque sea en el silencio espeso de su hogar, ya es una víctima. Pero claro, si no lo sabe la sociedad, si no se le ha hecho justicia, no hay forma de reconocerla como tal públicamente.
Ignacio, ¿piensas lo mismo?
Es que, a ver, el concepto de víctima, el concepto moral, incluso el concepto semántico de víctima, es mucho más amplio que el concepto jurídico. Lo que pasa es que para generar derechos como víctima, tiene que haber un reconocimiento jurídico.
Salvo que esto sea justicia popular o justicia política y tenga un ministerio.
Las comunidades y el gobierno han acordado lo que hoy publica el BOE. Para tener el reconocimiento administrativo de víctima y por tanto poder cobrar ayudas, asistencia, prestaciones, no hará falta que haya denuncia. Bastará incluso que haya intención de denunciar. Y tampoco importa que si se ha judicializado el caso haya habido sentencia, incluso si es desestimada o sobreseída, a partir de ahora también va a haber víctimas administrativas desde ese punto de vista. ¿Qué os parece?
Yo cuando he leído la noticia no la he entendido, pero supongo que tendrá alguna justificación mayor, porque es que cuando uno empieza a leer, dice, no hará falta que haya denuncia, no hará falta que haya condena.
Entonces,
no hará falta que haya violencia. Es que
claro,
uno dice, lo que no hace falta es que haya violencia ser víctima de la violencia. Yo no lo he entendido, pero como están todos de acuerdo, entiendo que eso, deduzco que debe tener alguna lógica que no está bien expresada en la narración de la noticia.
El concepto de víctima desde la perspectiva administrativa, no jurídica.
Sí, pero tiene que mediar un hecho.
Pero eso...
Constancia de un hecho.
Si media o no media, y la interpretación de lo que medie o no medie, la harán técnicos de las comunidades autónomas. Servicios sociales y técnicos psicólogos.
Pues eso es un disparate.
Pero yo creo que es que eso al final... Esos técnicos al final requerirán el trabajo de la justicia, ¿no?
No, Bustos. Lo que te he leído antes es literal del boletín oficial, no es una interpretación mía. No importará que la causa haya sido sobreseída o desestimada o que incluso no haya sentencia o que la sentencia sea absolutoria para el que jurídicamente era acusado de ser el victimario.
Yo es que aquí me huelo uno de los clásicos del sanchismo, que es para la propaganda, para el titular, viene muy bien esto que tú dices, va su parroquia, hemos conseguido un hito histórico del feminismo, que es que solo sí es sí y ella es yo sí te creo, hermana y tal, pero luego en la práctica nunca se aplica, porque ellos mismos saben que es un disparate jurídico. y que por tanto no llega al final ni las ayudas, porque esto que estás explicando sería un coladero para todas las picardías de mujeres,
bueno,
que no
son
víctimas
y
que quieren cobrar sin haber sido
víctimas.
Eso no
sería la primera vez que ocurre.
Claro, entonces,
claro.
Como eso no puede ser y la administración...
Eso es que no puede ser, es muy optimista, Jorge.
Pues al final esto no... Luego en la práctica del día a día no se materializa. Un día gran escándalo, titulares, ellos presumen de ampliar la cobertura de los derechos históricos del feminismo militante, luchador, histórico, épico, lírico, pero luego en la práctica no se traduce en nada. Esto es un clásico del sanchismo que vemos una y otra vez. Como les basta la propaganda, pero luego en los hechos la noticia es mucho menos dramática.
Está acordado entre el Ejecutivo y todas las comunidades autónomas,
sí,
una
reunión
sectorial que tuvieron el mes de noviembre.
Eso tiene que ser de otra manera, porque lo que se trasluce...
La letra pequeña debe ir de otra forma.
Lo que se trasluce leyendo la noticia es que si una señora llega a un sitio...
Se declara víctima, puede
eso
comer.
Es, a un sitio, no. A una oficina de la junta de turno y dice, mi marido me pega, mi pareja me pega, pues... Ya puede cobrar, pero
y los técnicos que la atienden consideran que es fiable.
Pero los técnicos tendrán que
responder de sus decisiones.
Pero ¿quién decide si el marido le pega? ¿Y si no le pega?
Pues si no le pega, según la norma, también puede seguir recibiendo la subvención correspondiente. Sí,
pero ¿os dais cuenta del disparate?
Yo creo sinceramente que no va a ser así.
Eso no puede ser así, no puede ser así.
Es propaganda. Y además... Los trabajadores sociales, la gente que está en los servicios municipales, autonómicos, no, que tienen mucha experiencia además en el trato. En Madrid, por ejemplo, tenemos una red de asistencia a mujeres maltratadas de las mejores de España. Que, por cierto, es una cosa que el PP no suele presumir de ella, no sé si por miedo a Vox o por qué, pero debería hacerlo con todo el derecho del mundo para demostrar que la derecha también sabe proteger a las mujeres, o la izquierda que se arroga esa especie de bandera, ¿no? Bueno, dicho lo cual, creo que los trabajadores sociales, los trabajadores, los funcionarios que están especializados en este tipo de lacra, tienen suficiente experiencia para saber cuándo... se la intentan colar y cuando no, porque su trabajo no consiste en repartir dinero como si fuera ilimitado, sino en ayudar a las víctimas que realmente lo son.
Si tienen experiencia para tomar esa decisión, entonces no hay ninguna necesidad de que esto pase por los tribunales. Pueden tomar esa decisión desde el punto de vista administrativo.
¿Pero qué decisión? ¿La de que la señora ha sido agredida? ¿Y si no ha sido agredida? Se ha caído por la escalera. Y esto no me lo estoy inventando. Es que hay casos de personas que se han caído por la escalera y luego, incluso ellas ni siquiera han denunciado, sino que el médico al que han ido ha dicho, esto tiene pinta de agresión.
Sobre todo porque la denuncia falsa va contra alguien que tiene derecho a defenderse, claro. Y que se defenderá en los tribunales. Claro.
Pero que a veces
al final
no
se judicializa inevitablemente.
Y hay ocasiones en que no es denuncia falsa, sino que una señora se accidenta,
también
va al hospital y el médico tiene obligación de dar un parte porque dice, esto es compatible con agresión y no sabemos lo que es.
Pero
entonces tiene que ser la justicia la que diga la que establezca la investigación.
Claro, pero Ignacio, para que haya maltrato tiene que haber maltratador. Si no hay maltratador, no hay maltrato.
Pero este es el punto. Desde el punto de vista jurídico, Bustos, exacto. Lo que pasa es que esto es desde el punto de vista administrativo. No se trata de determinar si hay maltratador o no, sino los derechos y las ayudas de quien ha sido maltratada según los técnicos y los psicólogos que valoren el caso.
Pero da igual. El razonamiento es el mismo en lo administrativo y en lo jurídico. Para que haya maltrato y, por tanto, se genere el derecho de la percepción de una ayuda,
por definición,
tiene que haber un maltratador. Sí. Para que haya un maltratador, la víctima tiene que identificarlo con nombre y apellidos y cursar algún tipo de reclamación contra él. Esa persona, si no existe, el trabajador social o autonómico de turno no podrá avalar la veracidad del testimonio de la víctima.
Dice el Boletín Oficial del Estado, utiliza como argumento o como pilar para argumentar esto, que el convenio del Consejo de Europa establece que, y abro comillas, la prestación de servicios no debe depender de la voluntad de la víctima de emprender acciones legales ni de testimoniar contra cualquier autor de delito.
Yo os pongo un caso,
claro.
Un caso muy concreto. En el caso de una maltratada, que no han pillado al maltratador, pero que efectivamente está maltratada, y no lo van a pillar...
Bueno, eso sí.
Ah, amigo, es que entonces no hay sentencia, Pero esa señora necesita todo el apoyo, ¿no?
Sí, eso sí. Sí, pero si esa es la intención que guía esta reforma, está bien.
Maltrato.
Pero para eso están los especialistas que han visto a cientos de mujeres, que conocen perfectamente cómo es el funcionamiento de este tipo de delitos y la psicología que lo acompaña y los síntomas que lo revelan, y lo tienen bien estudiado. Pues en estos casos en donde pues el tipejo se ha dado la fuga o vive en otro país, no hay juicio, pero puede haber ayuda, claro, no, pero, si se acredita.
En cualquier caso, chicos, es justo que son... ¿Veis que tenía yo 20? Pues ya está, nada. Pues lo dejamos aquí.
No, es interesante, desde luego, claro.
Sí, no, claro que sí, te queda un minuto, Julio.
Que decía yo que si es justo, si os parece justo que solamente reciban ayudas quienes se animan a denunciar e incluso ganan el juicio.
Es que como si no vas a acreditar que... Si no denuncia,
estaba diciendo antes que había técnicos que podían valorar esto.
Bueno, es una forma de denuncia, ¿no?
A mí me parece que ningún técnico, ningún funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha, ni de Andalucía, ni de Madrid, tiene competencia para evaluar si ha habido un maltrato. Puede evaluar si hay daño, si hay agresión, pero no ha habido maltrato. Maltrato es una categoría jurídica, porque es delito penal, porque es delito.
Aquí se introduce este concepto de...
Que dejaremos para otro día.
Víctima administrativa.
Correcto, lo dejaremos para otro día. Julio César, gracias, ¿qué? Buen tema hoy.
De nada,
gracias. Qué raro. Bustos, adiós.
Adiós.
Demasiado cuídate, bueno para nuestro chao, corto conocimiento.
Camacho.
Chao.
Cuídate, Ignacio, adiós. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir.
Buenos días, don Carlos.
¿Sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública?
El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España...
Fernando Sabater, uno de los mejores pensadores en España, un intelectual.
Querido Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de verte.
Igualmente. Te preguntaba si nuestra política es una política de adolescente. ¿La reflexión, unos cuantos años después, es reafirmarse en ello?
Pues sí, desaparecen, digamos, o por lo menos se ocultan los temas auténticos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza. Fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el Colacao a su manera. Marchando tu Colacao.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En una carta abierta a la familia acosada en Canet de Mar por solicitar que se cumpla la ley y su hijo pueda cursar el 25% de las asignaturas en castellano, ha pedido no ser usada como elemento de lucha mediática y ha retratado con precisión las mentiras del gobierno catalán. Incluso ha tenido la valentía de afear al consejero de Educación que haya alentado y participado en las protestas frente a su colegio, atizando sentimientos de odio entre la población que están causando gran sufrimiento a esta familia. Afirman también con coraje que hay que dejar de tragar y animan a decir lo que cada uno piensa, a levantarse para hacerlo y a reclamar democráticamente los derechos fundamentales para que en Cataluña pueda darse una escuela verdaderamente inclusiva. Asimismo, piden a todas aquellas familias que en estos días les han mostrado su apoyo en privado que den un paso al frente y lo hagan también en público. Y recuerdan, en una carta escrita en catalán y en castellano, que ellos aman el catalán y que disfrutan la gran riqueza que comporta tener dos lenguas en lugar de una. La carta arroja luz sobre un asunto que no ha podido ser más desgraciado. En medio de tanto despropósito, de tanta complicidad política por acción o por omisión, las palabras valientes de estos padres suponen una dosis de sentido común y retratan la cara más sectaria del nacionalismo excluyente, que no ha reparado en medios para tratar de imponer su rodillo, aunque eso supusiera poner en la diana a un menor de 5 años y a sus padres.